Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El saludo de todos los que hacemos este programa para ustedes, Antonio Jiménez en la redacción, y que les habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Es primer domingo de Adviento y encendemos nuestra primera luz de esta corona de Adviento. Encendemos el corazón con ustedes. Hoy un programa especial. No se lo pierdan. Comenzamos. Bienvenidos.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Y en este tiempo de espera, lo que llega ahora es el Rincón de Cáritas con Rosa García. Muy buenos días, Rosa.
Hola, buenos días, José Joaquín.
Cuéntanos esas noticias de Cáritas que nos traes muchas y buenas.
Pues sí, mira, hoy es domingo, es un día bonito, pero además es un día especialmente bonito porque celebramos el Día de las Personas sin Hogar. Y Cáritas, con su campaña Por Dignidad, Nadie sin Hogar, Hazme Visible, quiere un año más poner ante nuestra mirada a esas personas que son las más excluidas de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Hacerlas visibles porque pensamos que es la mejor forma de reivindicar sus derechos, valorar su dignidad y enfrentarnos como sociedad a un gran reto, que es construir la sociedad del bien común, donde la persona y su dignidad sean el centro de todas nuestras acciones.
Qué bonito hacer visible a los invisibles.
Efectivamente. ¿Cuántas veces pasamos por su lado, no? Y ni les dedicamos una mirada. Pues que les tengamos en cuenta.
Seguro que tienes más cosas.
Pues mira, sí, además hoy comenzamos el Adviento, ¿no? Este tiempo tan bonito que nos regala la Iglesia, pues para que paremos un poquito. Y Cáritas también nos ofrece, pues eso, que paremos un poco y pensemos que, bueno, pues ahora nos van a bombardear desde todos los medios de comunicación para que consumamos y consumamos. Pues que nos paremos un poco a pensar qué tipo de consumo hacemos, dónde consumimos y qué productos compramos, ¿no? Porque detrás de un producto y de una marca hay muchas cosas. Entonces, que pensemos también en ese otro tipo de economía solidaria, de ese comercio justo y responsable que apuesta por la persona, por su dignidad, por unas transacciones comerciales mucho más justas, ¿no? Pues que frenemos un poco ese consumismo que nos puede arrastrar y pensemos qué hay detrás de lo que estoy consumiendo.
Hacerlo todo con cabeza.
Efectivamente.
Seguro que tienes más cosas.
Y con corazón también.
Eso.
Pues mira, sí, tenemos otro asunto importante, importante para Cáritas, porque el viernes día 2, en el Palacio de Congresos de Albacete, la Fundación El Sembrador va a recibir un premio. Es el reconocimiento a la iniciativa social de Castilla-La Mancha de este año, el 2016. Y bueno, pues si alguien que nos escucha no sabe qué es eso de la Fundación El Sembrador, es la apuesta que Cáritas Diocesana hizo en el 2007 por el trabajo para aquellas personas que lo tienen bastante difícil, ¿no? Es una apuesta por la inserción laboral, pues porque la gran parte de personas que acuden a nuestro servicio de orientación laboral y de empleo, pues lo tienen muy difícil. Entonces Cáritas apostó, ¿no?, y creó una fundación con una serie de empresas de inserción. Y bueno, pues pensamos que este reconocimiento que se nos hace oficialmente pues sirve para potenciar este trabajo que Cáritas viene haciendo en estos años, ¿no?
¿Y ahora nos marchamos a un pueblo?
Pues nos marchamos ahora a formarnos. Como siempre en Cáritas nos estamos formando. Y el sábado día 3, nos vamos a Villamalea. Allí con el arciprestazgo de la zona, pues nos vamos a reunir a tener una sesión de trabajo. Vamos a presentar una charla, ¿no?, que es sobre la animación comunitaria. Viene también muy a pelo porque la campaña de este año es Llamados a ser comunidad. Entonces, bueno, pues vamos a estar la mañana del sábado allí trabajando un poquito y compartiendo con la gente de Cáritas de estos pueblos.
Y como siempre, ¿nos traes una frase?
Pues os traigo una frase del Papa Francisco, que dice: no hay personas de primera, de segunda o de tercera. La dignidad es de todos.
Nos vemos.
Nos vemos el domingo que viene.
La Iglesia de Albacete sale a tu encuentro. Una iglesia en salida, con la ilusión de los que llevan entre manos un tesoro para la vida. La diócesis de Albacete está de misión. A tu encuentro. ¿Quedamos?
Iglesia en Albacete.
Apologética para el día a día con Francisco Javier Avilés.
Las religiones son una fuente de guerras y violencia, como lo muestran las cruzadas y guerras santas.
Más bien, la humanidad tiene una capacidad infinita de usar cualquier causa, ya sea la religión, la nacionalidad o hasta el deporte, para traspasar el límite sagrado del respeto a la vida y a la libertad del otro. Cada vez que ha habido una guerra de religión, existían por debajo múltiples intereses económicos y políticos que nada tenían que ver con Dios ni la fe en Él. Pero, no obstante, sí que son las religiones responsables históricamente de haberse dejado manipular o de confundir sus fines con las condiciones políticas del momento. Y por ello pedimos perdón y lo pediremos siempre, porque más nos pesa a nosotros que se falseara la verdad de lo que solo es amor y con amor puede vivirse.
La Iglesia de Albacete sale a tu encuentro. Una iglesia que escucha, atiende, acoge y actúa. La diócesis de Albacete está de misión. A tu encuentro. ¿Quedamos?
Busco algo más que dé sentido a mis sentidos, que despierte el corazón.
Iglesia en Albacete.
Nico Montero en Albacete. Y estamos con él. Buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí. Han sido 6 horitas de viaje porque Cádiz y Albacete no están muy bien conectados, la verdad. Pero ha merecido mucho la pena, estamos muy contentos.
La música, instrumento de evangelización.
Totalmente. Si hay algún motivo que hace que uno se pegue 26 años haciendo muchos kilómetros y recorriendo muchas ciudades y también países, es la certeza de que a través de las canciones uno es capaz de tocar el corazón de los chavales. Y de los no chavales, y de los adultos, y de la gente que asiste a los conciertos, y es capaz de abrir, pues, ventanas, puertas, interrogantes al horizonte de la fe y dar mensajes también de humanismo cristiano y hacer visible la fe también con alegría, con optimismo, con ilusión, con música, con arte, todo mezclado en un, creando una atmósfera o que consiga que la gente que asiste a uno de nuestros conciertos se vaya pues con un pellizquito en el corazón, se vaya con alegría, con entusiasmo, con deseo de tirar para adelante, de ser más fuerte, de seguir aferrado al Dios de la vida, y eso es lo que a uno le satisface. Esto lo vivimos como una misión, como un ministerio más. Dios ha querido que lo hiciéramos y estamos en ello siendo fieles a lo que Dios quiere, sin más pretensiones.
26 años, muchos discos. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo iniciaste ese deseo de comunicar por medio de la música?
Todo se remonta a la familia. Yo he tenido la suerte de nacer en una familia cristiana. Mi padre era lo que le llaman rollista de los cursillos de cristiandad. Era un hombre muy metido en cursillos y además pues se encargaba de llevar adelante grupos de jóvenes cursillistas, etcétera. Entonces yo he vivido la fe en mi casa. Mi madre también una mujer muy aferrada a la fe, una fe sencilla pero muy, muy auténtica. Y con 13 años me marché a los Salesianos de Cádiz, a un internado, porque le dije a mi padre que no sé, que tenía deseos de profundizar en lo que Dios quería de mí. En fin, yo sé que esto lo cuentas ahora y ves a los chavales de 13 años tan, tan perdidos y parece mentira, pero es verdad. Yo con 13 años dejé mi casa, me fui con el consentimiento de mis padres a una casa que tenía los Salesianos en Cádiz, porque nosotros somos de Huelva, y allí estuve 4 años estudiando el bachillerato y en una casa de formación, planteándome la vocación religiosa, incluso el sacerdocio. Finalmente, Dios me llevó a la vida laical y me llevó a transmitir el evangelio a través de la música, porque en el internado, pues, una guitarra que cae en tus manos, alguien que te enseña unos acordes. Luego empecé a componer ahí mis primeras canciones, que hablaban de Dios, de la fe, de lo que vivía, ¿no?, en el día a día en el internado. Y poco a poco esas canciones fueron aumentando en número. Y de casualidad, pues, llegó a oídos de un productor de música cristiana en el año 1990 y me propuso grabarlas en un disco. Y grabamos ese disco, 1991, lo publicamos con la producción de los Salesianos, se llamaba Al fuego de tu fe. Bueno, entonces eran cintas de casé, no existían todavía ni el CD. Y ese disco empezó a moverse con canciones muy emblemáticas como Tengo fe en ti, La voz de los sin voz. Y bueno, empezó a cuajar y empezaron a llamarme, empecé a dar mis primeros conciertos y luego yo creo que Dios quiso que yo siguiera en este tinglado, en fin, porque eso podía haber acabado ahí, en agua de borraja o en una intentona ahí fallida, y luego vino un segundo y un tercero y más conciertos y más conciertos, y también yo fui poco a poco madurando esa vocación, la fui descubriendo, fui purificando las motivaciones y fui integrándolo en mi vida como lo que Dios me pedía, ¿no? Como un ministerio de servicio a la iglesia y a la gente. Y he seguido en esa línea, sigo cantando con la misma convicción que hace 26 años, con las mismas ganas, la misma fuerza, con el mismo criterio, con la misma fe, y no me he dejado llevar por otros derroteros porque me han tentado de aquí y de allá para hacer otro tipo de música, otro tipo de cosas, y al final he sido fiel a esto y soy muy feliz así. Entonces, hasta que el cuerpo aguante y surjan las canciones, pues seguiré ofreciéndole al Dios de la vida mi voz, y le pertenece a Él, así lo vivo, y así será hasta que me muera.
Eres profesor de filosofía, director de instituto público, y vives, ¿no?, la música también, como has dicho, en familia, con tu gente. Qué difícil también llegar a los jóvenes hoy, ¿no? Tú que te mueves en este mundo, ¿la música puede ser un instrumento?
Totalmente, sí. La música llega... todos estos años he dado conciertos también en ambientes al margen de la fe, y he cantado de todo, pero siempre aprovecho en esos ambientes, aparte de cantar canciones de temas sociales, que también los tengo, y valores humanos, no me escondo y aprovecho para contarle mi experiencia de Dios, ¿no? Y contarla con sencillez, sin imponer nada, ofrecerla. No hay que esconderse, entonces hay que cantar. Y a través de la música ha habido gente que se me ha acercado y me ha dicho: oye, mira, yo no creo, o hace tiempo que dejé de creer, pero hoy me ha gustado mucho lo que has cantado, veo que lo vives, y eso lo respeto mucho, ¿no? Entonces, uno es capaz también de interrogar a quien vive al margen de la fe a través de una canción cantada con cariño, con autenticidad, con una letra trabajada. Y, en fin, hay que currárselo. Yo pienso que la música es un recurso de pastoral de vanguardia muy fronteriza y te permite acercarte también a gente que vive al margen de la fe. Si uno es capaz de crear buenas letras, buenas melodías, hay que formarse también en ese sentido, y un músico católico tiene que ser alguien también con la cabeza bien amueblada, con una buena formación también teológica y con también una gran formación pastoral, y pienso que eso hay que currarlo, ¿no? Pero si eres capaz de hacer buenas canciones musicalmente que conecten con la gente, música de los tiempos de hoy y con letras acertadas y trabajadas, uno es capaz de pellizcar el corazón incluso al que vive a margen de la fe, ¿no? Y ahí uno es capaz de entrar en esa dinámica del contacto entre la fe y la cultura, y es capaz uno de presentar el mensaje tan humano de Jesús de Nazaret, pues con sencillez, con alegría, sin imponer nada, sin vergüenza, como una posibilidad más para el hombre de hoy, ¿no? Y hasta ahora no me han corrido a gorrazos ni me han a tomates, es decir, que he logrado conectar más o menos, pero que cuando uno lo hace con autenticidad y cantando lo que vive, la gente lo respeta, aunque no lo entienda, no lo comprenda, no lo comparta, y con ese respeto a mí ya me vale para empezar a caminar, ¿no?, y hablar.
Buena suerte, Nico.
Muchas gracias.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Momento para nuestro punto de vista hoy con Juan Molina, párroco de Osa de Montiel. Buenos días.
Buenos días y bienvenidos una semana más a nuestro punto de vista. A finales de los 40, el escritor francés Thomas Beckett escribía la famosa obra de teatro del absurdo Esperando a Godot. En ella dos vagabundos, Vladimir y Estragón, esperaban en vano junto a un camino a un tal Godot, con el cual quizá tengan alguna cita. Tras leer o ver la obra, el lector o el público nunca llegan a saber ni quién es este personaje ni qué sentido tiene la cita. En cada uno de los actos aparece un muchacho que les hace llegar el mensaje de que Godot no vendrá hoy, pero mañana seguro que sí. Muchos cristianos viven un continuo esperar a Godot, un personaje que representa a Dios ausente y al que continuamente esperamos. Esta obra del existencialismo nos muestra el absurdo de aquellos que en realidad esperan sin esperar nada. Hoy la Iglesia estrena un nuevo año litúrgico y un nuevo tiempo, el Adviento, tiempo de espera. Una espera que para unos está llena de sentido y para otros es absurda, pues en realidad esperamos a quien ya está con nosotros. Es difícil comprender la experiencia escatológica del serlo realidad. Algunos esperan a Godot, los cristianos esperamos a Cristo, el que vino, viene y vendrá. Muy buena semana a todos.
Nada más, hasta aquí nuestro tiempo. Si pueden, sean felices, les esperamos el próximo domingo. Será aquí en COPE, siempre, si Dios quiere.